En 1993 se promulgaba la Ley Federal de Educación 24.195, que contemplaba en su artículo 30, cuando establecía los objetivos de la educación de los adultos, en su apartado C, brindar la posibilidad de acceder a servicios educativos en los distintos niveles del sistema a las personas que se encuentren privadas de libertad en establecimientos carcelarios. Fue recién en 2006, en diciembre de 2006, que nuestra actual ley normativa de educación, la ley 26.206 de Educación Nacional, fue más allá y dedicó el capítulo 12 a la educación en contextos de privación de libertad. En su artículo 55 precisó que la educación en contextos de privación de libertad es la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad para promover su formación integral y desarrollo pleno. Previamente, en octubre de 2002, mucho antes de que esta normativa legal respaldara la educación como un derecho, se conformó el GESEC, Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles, que es una organización no gubernamental y que tiene a Francisco Oscar Fo, magíster en Derechos Humanos, licenciado, profesor en Ciencias de la Educación, docente, como referente y uno de los fundadores, referente o coordinador de formación y acción pedagógica de este centro. Y es precisamente a él a quien le damos la bienvenida por Radio Nacional. Scarfo, bienvenido a la Radio Pública. Aquí estamos Mariana Antonianzas, Chelo Ayala, Alberto Ronzoni y Mariana Gil Laborde recibiéndote. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la comunicación.
Bueno, un poco adelantaba esto, este grupo de estudios sobre educación en cárceles conformado en octubre de 2002, del cual vos formas parte. Contanos, bueno, ¿cómo surge y por qué concretamente el GESEC?
Bien, mirá, en parte como vos dijiste, estaba la discusión de la educación, porque justamente en ese momento, en el 2000, entre el 2000 y 2002, hay una explosión de cárceles. Ustedes recuerdan, en provincia de Buenos Aires al menos, era esta idea de meter bala a los delincuentes por la espalda, bueno, toda una política de seguridad y mano dura que, bueno, reflejó una explosión de cárceles, y la cárcel conllevaba que haya escuelas, al menos de educación primaria, en dichos recintos. Entonces nosotros nos encontramos, los que veníamos ya trabajando desde hace más de 15 años en el sistema educativo en contexto de privación de la libertad, que se creaban escuelas, pero se creaban con un sentido más de ser algo políticamente correcto, pero a la vez también como algo más terapéutico, más una actividad más que daba la cárcel. Y nosotros pregonábamos esta idea de la educación como derecho, uh-huh, en el contexto de privación de libertad, lo cual implicaba hablar de calidad de la educación. O sea, esta frase que solemos decir, no basta con poner escuelas y maestros en la cárcel, sino que hay un montón de situaciones que el contexto de privación de libertad, la cárcel como dispositivo y la persona privada de libertad, tiene singularidades, y esas tienen que ser atendidas por la escuela para que justamente la educación sea algo transformador. Si no, pasa a ser nada más que una mera instrucción, una mera acción formativa que pasa y nada más, sino que justamente queríamos, e insistimos hasta el día de hoy, con la idea de que la educación es un derecho humano, lo cual convierte a la persona privada de libertad en sujeto de derecho, lo cual cambia radicalmente la mirada terapéutica que existía sobre la educación en esos tiempos.
Y a propósito de esto, bueno, ustedes se ocupan, o vos sos el coordinador del área de formación y acción pedagógica. ¿Cuáles son las condiciones o cuál es la formación concreta que requiere el docente que tiene que estar dando o impartir educación en un contexto carcelario?
Mirá, a partir de la ley 2006, del 2006, que marcaste vos muy bien, el Estado se obliga también a capacitar y a formar educadores y educadoras para las modalidades. Y esa modalidad, o educación en contexto de encierro, a partir del 2008 empezó a, con anuencia, digamos, del Consejo Federal de Educación, a brindar lo que se llama postítulo de educación en contexto de encierro, que es para aquellos educadores y educadoras, maestros, maestras, profesores de enseñanza media, algunos instructores de formación profesional, que se capaciten durante 2 años para en aquel momento era para los que ya estaban trabajando en el 2008. Ahora es abierto a la comunidad docente, digamos, que quiera trabajar en el contexto de las escuelas, en contexto de privación de la libertad. Esto, digamos, ha tenido como vaivenes, porque como siempre pasa en este país, los financiamientos llegaban tarde, las jurisdicciones a veces no tenían gente con la debida formación para ser formador de formadores. Entonces, bueno, más allá de lo que se hizo, que es bastante valioso, al momento de hoy está como medio parado, digamos, la cuestión de formación de educadores, en el sentido que hay jurisdicciones que no lo han dado o lo dan, no lo dan de manera sistemática, sino que van haciendo como ofrecen la capacitación o la formación del postítulo, pero recién cuando termina una corte, recién a los 2 años vuelven a abrir otra corte. Entonces, bueno, esto genera a veces no algo uniforme, no algo más contundente en la formación. Pero en sí, el postítulo es una instancia saludable. Hay países de la región que no lo tienen, así que en ese sentido es muy valioso, y el sentido que le ponen a la formación del postítulo es con esta mirada justamente de la educación como derecho.
O sea que de alguna manera conviven aquellos docentes que han tenido una preparación particular desde esta perspectiva que vos planteás, la educación como un derecho, y aquellos docentes que tienen quizás una formación más tradicional.
Conviven las dos. Tal vez es más extendida la de esta última, ¿no? Pero también hay que sumarle a esa convivencia las prácticas, ¿no? Porque las instituciones también dejan su impronta. Entonces, la lógica de la cárcel, la dinámica de la cárcel y las escuelas, que también son instituciones con una lentitud burocrática a veces, o de cambios mucho más lentos, a veces como que funcionan como lastre a estas nuevas camadas de docentes que tienen esta formación, ¿no? Entonces conviven las dos y es una tensión en un punto saludable, porque antes ni una tensión existía. Ahora por lo menos tenemos la tensión entre, digamos, aquellos que quieren que la escuela se amplíe, la escuela garantice el derecho a educación para todos y todas las personas privadas de libertad, y otros que prefieren más no abrir tanto la escuela, no generar tantas actividades, no poner la mirada sobre las condiciones de detención. Igual como cierta tensión ahí que siempre existe, pero digamos ahora se pone más sobre la mesa, ¿no?
Y yendo más a la dinámica del aula, al trabajo en el aula, ¿cómo se desarrolla una clase en general? Porque entiendo que están atravesadas por singularidades que no se dan quizás en las aulas, en las escuelas que no, en las escuelas comunes, ¿no? Fuera de la cárcel.
Sí, mira, las dinámicas están circunscriptas a varias cosas. La primera es la seguridad que impone la cárcel. Eso implica a tener grupos reducidos, entre 12, no más de 15. Entonces, bueno, ya ahí tenemos una primera. La segunda, que esto ya te decía recién, que no todos están con el acceso garantizado. Entonces, a veces llegan a la escuela aquellos que pasan varios filtros o varias consideraciones de conducta. Eso por un lado. Entonces ya el grupo no tiene la diversidad que tal vez en una escuela de afuera podrías tener. Lo segundo también es la cuestión de infraestructura. A veces son aulas pequeñas, a veces son aulas en buenas condiciones. Hay es amplia la diversidad de lo que es infraestructura y de recursos también, porque vos pensás que en un aula de una escuela común, digamos, de la calle, es bastante probable que exista el acceso a internet o el acceso a tecnología, digamos, para manejar información. En cambio, en las escuelas con sede en unidades penales no hay internet, es muy azaroso poder contar con tecnología, digo, una computadora, una notebook, para que lo usen los estudiantes y los maestros, ¿no? Y profesores. Sí. Así que eso. Y después también sopesa mucho los cruzamientos, digamos, subjetivos de las personas privadas de libertad. O sea, ellos están viviendo la privación de libertad, lo cual es una cuestión de aislamiento, una cuestión de control, de disciplinamiento que impone la cárcel, y la escuela trata de contrarrestar eso. Entonces es también un choque fuerte. La escuela y en las aulas se intenta como poder poner en valor la singularidad de cada sujeto, de llamarlo por el nombre, de saber de qué lugar vive, digamos, pero siempre está sopesando la realidad, digamos, penal, la realidad de la vida en la cárcel, la realidad de estar lejos de su familia, y eso es un trámite que hay que tenerlo en cuenta en tanto y en cuanto la educación pueda tener más cercanía o más empatía con los intereses de las personas privadas de libertad. Es decir, yo no puedo hablar, digamos, para darte un ejemplo muy grotesco, puedo hablar de la alimentación, de los alimentos nutritivos, de la buena salud, cuando me están diciendo que están comiendo mal, que comen polenta todo el día.
Y que estamos regidos por una emergencia penitenciaria desde el año pasado.
O sea, que están durmiendo hacinados. Digo, que encima, a esto voy, Mariana, el entorno, digamos, de la persona privada de libertad no es un entorno favorable a que la persona sale de escuela y dice, bueno, voy a la biblioteca a seguir estudiando. Es muy poco probable que ocurra eso, porque a veces no hay bibliotecas, o las bibliotecas tienen un acceso limitado, y después vuelve al pabellón, y el pabellón tiene otras dinámicas, digamos, donde se sopesan otros intereses y otras maneras de vivir. Entonces, digamos, esas 2 horas, 3 horas que puede estar en la escuela son valiosísimas, pero después, digo, todo lo que va alrededor no juega muy a favor. Es un contraste fuerte. Uh-huh. Entonces, pero es mejor a no tener nada, digo.
Por supuesto.
Es mejor a que esté la escuela y que abra de a poquito o a las personas y a la cárcel.
¿Qué tal?
Esta frase que decíamos siempre, cuanto más pública es la escuela en la cárcel, la hace más pública a él misma también, uh-huh. La abre, ¿no?
Francisco, buenas tardes, Chelo, sí. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va?
Bueno, acá en la radio pública se le hizo una entrevista a Mariano Bocacci, que tiene 47 años y que pasó la mitad de su vida en prisión, por distintas cuestiones, bueno, estuvo muchos años preso, y entre tantas cosas que dijo mientras se lo entrevistaba, comentó que el único camino que propone el sistema penitenciario es el de la violencia y la droga, y que esto atenta contra cualquier intento para educar. Cada vez que impulsaba un proyecto para educar para los presos, Mariano era trasladado a otro penal. Las palabras trabajo y educación son subversivas, afirmó esta persona. ¿Cómo?
Sí, que subvierte el orden, porque era la cárcel, eso es lo que hay que comprender, y es interesante que aquellos que intervengan en la cárcel, sea como docentes, sean como profesionales, sean desde la comunicación, desde donde sea, conciban y tengan la idea de que la cárcel busca la cuestión de homogeneidad, busca la cuestión del control y disciplinamiento. Todo aquello que atente contra eso, y preferentemente el trabajo y la educación, digamos, el trabajo dignifica, la educación te empodera, eso atenta contra el dispositivo cárcel, contra el orden extremo y cruel que plantea la cárcel. Entonces, tiene razón el compañero cuando dice que justamente atenta y es subversivo, es subvierte el orden, el orden establecido. Digamos que es, vos tenés que ser alguien sumiso, alguien que, el buen preso es aquel que cumple con lo que le dicta la norma de la cárcel y la lógica de la cárcel. Entonces, ya que alguien pase a dar ideas o acciones que atenten contra ese orden, bueno, es en un punto resiste, opera como una resistencia a la educación y el trabajo, pero también subvierte el orden. Sí, cómo no.
Francisco, vos en tu experiencia, ¿pudiste observar algún tipo de perfil promedio de aquel detenido que se acerca a la educación carcelaria? O sea, ¿es un muchacho que trata de huir, por ejemplo, del ambiente en el que está encerrado? ¿Es alguien que estudió antes y quiere seguir, bueno, el camino ese? ¿Hay algún perfil específico?
Mirá, yo creo que yo tengo 28 años de maestro en la cárcel consecutivos. Uh-huh. Y en verdad es bastante azaroso poder pensar un perfil, digamos, de intencionalidad de por qué la persona llega a estudiar en la cárcel. Hay sí motivaciones muy fuertes. Una es, la más práctica y la más esperable es porque me lo pide el juez.
Bien.
Está. Y es natural. ¿Por qué? Porque la persona se quiere ir de ahí. Está. Entonces, si el juez me dice que tengo que estudiar y tengo que trabajar, y con eso se me abren las posibilidades de salir de la cárcel, bueno, pues estudio. Eso es lo primero. Lo segundo, hay estas cosas que decís vos, hay como el hecho de poder mejorar la calidad de vida en términos de poder leer y escribir más de corrido, con más amplitud. Está también la afinidad con lo familiar, porque mi hijo estaba en la escuela y yo quiero acompañar cuando me da la visita, entender lo que está haciendo o hacer alguna tarea con él en el horario de visita. También el hecho de escribir una carta. Bueno, esas cosas también sopesan. Lo que sí hay que decir en esto que vos planteás es que más allá de la motivación que tenga la persona privada de libertad, de por qué se acerca a la educación y por qué se acerca a la escuela, es la labor de los educadores y educadoras es persuadir y convencer que es un derecho para ellos. Uh-huh. ¿Está? Entonces ahí sí, porque ellos llegan con las urgencias. ¿Está? Uh-huh. Y bueno, lo genial es esto de que pueda convertirse y autopercibirse como un estudiante, como una persona que tiene el derecho a estudiar. Entonces ya eso es ganar muchísimo terreno.
Sí, pero también no hay que olvidar que la ley establece la obligatoriedad, al menos de los estudios secundarios, y en realidad el Estado ahí debería accionar para que, de alguna manera, se obligue a todas las personas que no han terminado sus estudios, ni primarios o secundarios, como que sea una actividad regulada y establecida dentro de la cárcel, la educación.
Sí, ahí vamos a tener un contrapunto, Mariana, porque a ver, el Estado tiene la obligación de garantizar,
sí,
y de promover, está, o sea, garantizar es dar las condiciones para que la persona, si quiere estudiar, no tenga ningún obstáculo para ello, ¿eh?
Sí.
Eso es lo cuando se habla de garantizar, y de promover es justamente esto de convencer, de persuadir, digo, de invitar a que la persona estudie.
Uh-huh.
Obligarlo, para mí, a una persona adulta es como, no digo someterlo a una nueva condena, pero es estimular esta cuestión del disciplinamiento. Vos tenés que ir a la escuela porque sos preso, digamos, o porque estás preso.
No, porque la educación es una vía para que logre construir un proyecto de vida propio.
Pero digo, el impacto de la educación, sí, si no está la decisión, digamos, de querer esto que decíamos hace un rato, de querer, no sé, tener una vida más digna, de apropiarme de ciertas herramientas, si no hay una decisión desde ahí, va a ser algo como algo pasajero,
impuesto,
algo como una actividad más.
Uh-huh.
Me parece que ahí pierde valor la educación, ¿eh? Pero ahí está el laburo, digamos, de los servicios penitenciarios en términos de ser los que gestionan la cárcel, gestionar, sí, acciones para que la persona se acerque al educativo y de garantizarlo.
Bueno, incluso
digo esto para pensar, porque a veces se da mucho esto de estar obligados a estudiar. Y en verdad, una obligación más en la privación de libertad, y encima con la educación de por medio, no para mí es algo trunco, ¿no? Algo que no llega a tener el impacto que sí podría tener si se le invita, si le hay garantías, y se evitan estas cuestiones que marcaba sobre todo el compañero también, de los traslados.
Ah.
Es decir, las sanciones punitivas que tienen el mismo sistema carcelario, traslados, sanciones, aislamientos,
uh-huh,
eso también opera en desmedro del disfrute de la educación.
Ahí básicamente son términos que a veces hasta resultarían paradójicos, pero bueno, en definitiva, en ese caso el preso goza de la libertad de elegir o no si quiere estudiar o no, básicamente.
Es y es un buen comienzo.
Claro, digo, claro.
Tener conciencia de que puedo elegir.
Como
en un lugar
que,
donde vos,
claro,
pensás que en la cárcel te están diciendo a qué hora tenés que levantarte,
claro, claro,
a qué hora tenés que acostarte, a qué hora tenés recreo, a qué hora tenés que comer, a dónde podés ir, a dónde no. Te están diciendo todo.
Mm.
La cárcel infantiliza en esos términos. Uh-huh. Esto lo dice Zaffaroni.
Y ahí también está
entonces,
la...
Entonces digo, desde el momento que la persona puede elegir, pero para que pueda elegir hay que ofrecérselo. Si no se lo ofrecemos, si no le garantizamos las cosas, es muy difícil que la persona elija eso.
Bueno, incluso la opción de elegir el estudio universitario, ¿no?
Claro.
Bueno, de hecho hay convenios con varias universidades,
sí,
Unicen, del Comahue, Patagónica, La Pampa, Formosa, Tecnológica Nacional y la UBA, que fue pionera en la educación,
sí,
carcelaria. ¿Qué evidencias respecto a aquellos reclusos, aquellos presos que llegan a una instancia universitaria? Si bien son pocos, pero bueno, según algunas estadísticas que hay sobre ejecución de la pena. En 2017 había 1.907 reclusos cumpliendo estudios universitarios frente al 2003 que había 278.
Sí, la verdad es muy muy valioso que la universidad pública esté también en la cárcel. ¿Por qué? Porque la universidad tiene, aparte de ser pública y abrir la cárcel, tiene la cuestión de ser autárquica y de tener otras intencionalidades que promueven el derecho a la educación y promueven una ciudadanía inclusiva. Entonces la universidad como que tiene un motor, digamos, es un motor grande con respecto a la escuela. La escuela es como que tiene el letargo de la escuela, mismo en la gestión, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad son como amigos, son primos, entonces hay cosas como que no se dan tan con tanto ímpetu que sí la universidad lo tiene. Y aparte la universidad tiene esta instancia de no solamente dictar carreras, que es lo que más se suele conocer, sino que también tiene extensión. Uh-huh. Entonces yo el otro día firmamos tres proyectos de extensión, avalamos tres proyectos de extensión, todos referidos al trabajo carcerario, vinculado a la cárcel de mujeres. Así que digo, la verdad, la universidad tiene mucha capacidad. Lo que hay que buscar en la universidad es que haya voluntad política de sostenerlo y de dar recursos, porque también es eso.
Sí, para que puedan construir una trayectoria escolar y construir su propio proyecto de vida.
Mira, el caso que siempre comento es el caso de la Facultad de Periodismo acá en La Plata. Durante dos años, 2006-2008 creo que fue, la Facultad de Periodismo lanzó un programa de talleres de producción radial y producción escritas y de hacer revistas y demás. Después de esos dos años lanzó la carrera, pero lanzó la carrera porque justamente antes hizo todo el trabajo de extensión. Entonces había un capital ahí humano, por decirlo de alguna manera, unas ganas de seguir profundizando los estudios y demás, que al ofrecer la carrera obviamente tenía un montón de interesados y de interesadas. Así que me parece que la universidad tiene mucho protagonismo. Mayormente en el país casi todas las universidades nacionales están con intervención o de carreras o de proyectos en la cárcel, llegando a veces por Salta y están Salta, Catamarca, digo, para no solamente poner las tradicionales, sí. ¿No? La Plata, Córdoba, Buenos Aires, pero es interesante porque la universidad y generalmente los y las docentes de la universidad que van a trabajar a la cárcel van con una decisión diferente a o un poco más diferente a la que van los maestros y maestras y profesores, no porque sean mejores, sino porque a veces hay otras motivaciones, porque muchos van por poco dinero a hacer el trabajo ahí o van como voluntarios, sí. Así que también tiene otra impronta valiosa, digo, para el impacto de la educación en contexto de privación de libertad.
Francisco Oscar Fo, magíster en Derechos Humanos, licenciado y profesor en Ciencias de la Educación, docente y uno de los fundadores del Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles. Te agradecemos mucho estos minutos con la Radio Pública.
Sí, yo les vuelvo a agradecer, porque una de las cosas también que tiene este tema es la visibilidad. Y bueno, que una radio pública con la amplitud que tiene, la audiencia que lo sigue, realmente a mí me gratifica mucho. Y bueno, quedo a disposición para lo que necesiten.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Hasta luego.